as your counselor, I'm here to tell you about drugs and alcohol and why they're bad, okay? So, first of all, smoking's bad. You shouldn't smoke. And alcohol is bad. You shouldn't drink alcohol. And as for drugs, well, drugs are bad. You shouldn't do drugs. Okay, that about wraps up my introduction. Now, are there any questions?
Resonante.
Radio para un país en ruinas.
Estaba harto de su sexo, así que se afeitó y se depiló. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Natalia era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. ¿Qué marcha lleva? Venga, venga, venga. Bailando por el lado más bestia. Sí, Laurelio, por la pista más bestia de la vida. María iba 1000 por hora, iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía. Es que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían: vas por el lado más bestia de la vida. Y
aquí Joaquín
y aquí Ana Paula. Esta es la cuarta emisión de Resonante.
media hora con humor, literatúrica, musicúrica y contenidos para partir la semana.
Para partir la semana y para comenzar el fin de semana.
Pero es miércoles, Ana, ya estás muy intoxicada con tanto programa sobre drogas.
Bueno, ya está más para acá que para allá, el fin de semana ahí viene. Y como dice Lou Reed y ahora Albert Plath, tomemos la vida por el lado más bestia.
Y si alguien ha sabido tomar la vida por su lado más bestia es Rubén Bonet, nuestro colaborador al que entrevistábamos para esta emisión.
Sí, Rubén Bonet es escritor, artista gráfico y colaborador de Replicante. Y ya escuchamos de los haikus maníacos hace 2 programas, pero en este Resonante tenemos una plática con Rubén Bonet. Nos habla sobre su país natal, España, y sobre
drogas en los tiempos franquistas, la libertad, su propia experiencia con las drogas y la escritura. Y bueno, vamos a escuchar.
Hace aproximadamente un año estuve con un editor en México que me dijo que todos los escritores mexicanos, a pesar de que tú seas español, son drogadictos, solo que algunos son más abiertos con ello y otros no. ¿Nunca has tenido miedo de hablar del tema? Y entonces quisiera empezar preguntándote, ¿qué injerencia han tenido las drogas en tu trabajo artístico?
Pues, vamos, el trabajo artístico habría que verlo. Empieza sobre todo la injerencia, si se puede llamar así, es como que en la formación de la personalidad, ¿no? Si lo tomas, digo, no solo el componente lúdico. Entonces, pues yo creo que injerencia sí ha habido, pero en la medida de que es la personalidad lo que uno construye alrededor de otro tipo de perspectivas, ¿no? Que en realidad es lo que te puede dar la ingestión de algunas sustancias, no todas, digamos, que son reveladoras de nada, ¿no? Algunas son atrofiantes, francamente atrofiantes de la percepción, ¿no? A mí ese tipo de drogas como narcóticos y tal me interesan poco, ¿no? O sea, esa química de la depresión y tal, lo único que hace es esto, cortocircuitarte más. Pero vamos, respecto a tu pregunta inicial de que si en México todos los escritores se drogan, yo creo que podríamos ser muy sensible a toda la sociedad, ¿no? Yo creo que toda la sociedad se droga y pocos son los que lo admiten. Entonces, entre los escritores quizás choque un poco más, porque se supone que con esa carga moral que se supone que han cargado a lo largo de la historia. Y
¿cómo empezaste tú a consumir drogas? ¿A qué edad?
Pues muy joven, la verdad. Esto precozmente, porque pues hubo una eclosión en España del mercado, ¿no? Pues había mucho de todo, porque por ahí entraba todo, digamos que heroína, cocaína, desde Asia y desde Europa y desde América Latina entraban a Europa por esa vía, y pues había intercambio de todas las sustancias psicotrópicas que se consumían y se fabricaban en Inglaterra, Alemania, Holanda, que llegaban a España vía ellos mismos, ¿no? Las fiestas que organizaban para nosotros llamamos guiris, ¿no? Los turistas que vienen a solearse y a ponerse locos de éxtasis toda la noche, ¿no? Entonces siempre ha sido España un lugar pues de mucho tráfico, mucho tránsito, digamos que a gran escala. Entonces pues la sociedad española, la juventud española es esto pues como bastante adicta, ¿no? Porque están en la calle, están en todas partes. Pues empecé como muy jovencito, había de todo y nada, pues lo típico, unos porritos, que unas viñas, que unos ácidos. Luego me interesaron mucho más los psicotrópicos, pero vamos, pasamos por todo el espectro, ¿no? Incluso unas mezcalinas maravillosas que duraron un par de años nada más, porque luego desmantelaron esa fábrica de locura, ¿no? Porque eran, digamos, que la química que usaba Henri Michaux y todos esos locos, ¿no? Entonces era altamente visionario. Entonces, imagínate tener a un sector de la juventud enloquecida, ¿no? Por las visiones. Entonces tampoco es como muy, a nivel sistema, pues no es muy conveniente. Pues es muy fácil que le den ganas a la juventud de drogarse, ¿verdad? Entonces, digamos que parte de la estrategia de la Policía Nacional Española para aplacar los ímpetus nacionalistas incendiarios de las juventudes adversales, ¿no? De izquierda radical. Esto era, digamos, que ser muy permisivos, incluso tan permisivos que casi se podría decir que eran los propios inductores, ¿no? De que hubiera mucha heroína en el mercado. Entonces, mientras que los jóvenes estaban buscando la siguiente dosis, pues no estaban poniendo bombas molotov, ¿no? Ni pintadas de viva ETA y tal. Entonces, digamos que hay un manejo ahí medio, siempre hay un manejo no del todo limpio, ¿no? Entonces, durante Franco, varias gentes metiéndose heroína, ¿no? Digamos que solapadamente. Y eso como que duró, ¿no? Por alguna razón, esto, hubo heroína siempre en España. Hachís, por la cercanía con Marruecos, ¿no? O sea, mercado natural, hachís siempre ha habido, ¿no?, en todas partes. O sea, sales a la calle y ahorita ya no se están haciendo, pero cuando yo estaba más moro, pues la neta, conseguir una varita de chocolate, incluso de buena calidad, no era nada difícil. Pero digamos que toda la eclosión de las drogas fue un poco en los 80, rollo esto, rollo lúdico. Entonces, con la cocaína de la explosión de este libro de Brest, ¿cómo se llama? Brest, Menos que Cero, de Ellis. Y luego la aparición de la música electrónica, la música de club y los, digamos que, el éxtasis. Entonces, digamos que empezaron a aparecer ese tipo de sustancias en detrimento de los, digamos que, tres o cuatro generaciones de yonkis, que todos tenían algún hermano ahí colgado de la grima, si no es que se había muerto, si no es que ya además empezaba a asociarse mucho el SIDA con, por contagio intravenoso, ¿no?, por de agujas contagiadas. Entonces ya el rollo ya era demasiado desastroso. Entonces digamos que la aparición de esas drogas lúdicas te enganchó con otra generación que no quería saber nada de andar con los brazos morados.
Escuchamos On the Road Again de Kenneth Heath, canción de 1968, en donde Alan Wilson se deja influenciar por la era psicodélica de aquella época.
hablando de psicodelia, no olviden leer los ensayos La historia de la psicodelia de Joan Carles Uso Arnal y Albert Hofmann y La medicina para el alma de Rogelio Garza.
Y ahora volvemos con la entrevista a Rubén Bonet.
Resonante.
Todo necesita un margen. De repente te fumas un porro porque estás aburrido, pues está bien. Pero digamos que tenía que tener un propósito, porque sí, como últimamente yo he observado, ¿no?, que es un atarante por el atarante, ¿no?, y ponerse hasta la madre de lo que sea como para salirte de ti, pero luego no encontrarte nunca, como que yo ahí, no sé, te digo ni que sí ni que no, porque todo el mundo puede hacer lo que quiera, ¿no?, pero me parece muy poco provechoso para uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que realmente con las drogas lo que haces es como que manejar, aprender un poco más de la vida para a quererla más, ¿no? Y por ejemplo, pues en cuanto a ¿cómo se llama? A niveles de truculencias del sistema, ¿no? Como que fumarte un gallo, tomarte un ácido, una buena tacha, de repente ves las cosas con una distorsión que dices, uff, las ves de repente en su verdadera esencia negra, maquiavélica, grotesca, esperpéntica. Entonces esto también ayuda como que a forjar criterios, ¿no? Y eso de repente es una cosa que tampoco hay mucha voluntad de que haya en criterios, sino más bien consenso, ¿no? Pero consenso sin criterio a mí me parece como que es una obediencia burda, ¿no?
Resonante, radio para un país en ruinas.
Doc Ellis, el pitcher estrella de los Piratas de Pittsburgh, lanzó un juego sin hit bajo los efectos del LSD. Estaba lloviendo y en repetidas ocasiones realizó extraños y descoordinados movimientos que confundieron a los aficionados.
Se dice que Keith Richards no le bastó con la cocaína, sino que en una ocasión inhaló las cenizas de su padre.
Jane Fonda estaba en su habitación fumando un churro con un reportero, promoviendo el uso de las drogas, cuando su padre tocó la puerta. Se levantó como relámpago y lanzó la bacha por la ventana.
Cuando Iggy Pop ingresó al psiquiátrico en 1975, el recién fallecido Dennis Hopper y David Bowie le llevaban drogas de contrabando.
Timothy Leary, uno de los pioneros del LSD, se postuló para gobernador de California y consiguió que los Beatles le hicieran su canción de campaña. Sin embargo, tuvo que retirarse por sus problemas legales con las drogas.
Cuando le preguntaron a Ringo Starr si había consumido marihuana en el Palacio de Buckingham, respondió que no podía recordarlo porque ese día estaba demasiado drogado.
El consumo de heroína en Led Zeppelin alcanzó tales niveles que durante algunos conciertos Jimmy Page tocaba, de principio a fin, una canción distinta al resto de la banda.
Se rumora que Jimi Hendrix pegaba LSD en su paliacate para que se fueran diluyendo en su piel a lo largo del concierto.
En 1965, Johnny Cash fue sorprendido intentando cruzar la frontera mexicana con su carga personal de drogas.
¿Y cuánto llevaba?
Tan solo 1.143 píldoras.
Mira, güerita, escúchate esta.
¡Qué bonito! ¿Qué es?
Es resonante y está bien picante.
¡Ah, me gusta!
Colombia. Pues pocos países tan estigmatizados como Colombia. Fíjate que cuando alguien dice que es colombiano, automáticamente se le pregunta por la coca. Obviamente Colombia es mucho más que eso. Un país complejo y con una riqueza cultural avasalladora. Aquí, nada más un ejemplo de Yo Arroyo. En Barranquilla me quedo.
¡Vacila los rumberos! ¡Del Caribe!
esperanza de la vida. Llegué a ti cuando tenía mis 14 primaveras. Bla, 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 bla.
Con que leyendo revistitas.
Pues sí, pero es el picante, ¿y qué?
Pues yo escucho resonante, chingada.
Ahí está, ya ves.
El programa pasado, pues ya tenemos algunos ganadores de la trivia de Cine Yonki. Y los ganadores ya saben quiénes son, les respondimos un mail. Pueden pasar por su disco o su libro a la calle de Mexical 5, esquina Simón Bolívar. El número es 2203. Y bueno, ahí van a estar esperándoles sus regalos.
Va a tener el placer de conocer a mi guapísima conductora. Y ahora Me acaba de golpear por piropearla en vivo. Bueno, vamos a regalar unos discos más. Tenemos otra trivia, en esta ocasión va de música. I'm just mad
about saffron. Si sabes quién canta esas canciones, manda tu respuesta a resonante@revistareplicante.com. She's just mad about me. They call me mellow yellow.
Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you.
Oye, maestro, qué buen material.
Rólalo, móchate.
Nel, entra tú a Replicante y lee los contenidos que más te pongan.
Guatos, píldoras y líneas. De la conversación con Héctor Villarreal y Ariel Ruiz Mondragón.
¿No es cierto, por ejemplo, que en el narco esté nada más metida la gente pobre, tal vez de base los campesinos, cierta gente que se dedica al narcomenudeo, sea por pobreza, pero o que ingresa también por pobreza, pero también lo hace gente que lo hace por poder, ¿no? Yo creo que la sensación de poder es un fenómeno extraordinario. El mejor ejemplo ahí lo ponía alguna vez don Jesús Blancornelas con los Arellano Félix, ¿no? Ellos se criaron en Guadalajara, venían de una buena familia, una familia de clase media alta, con estudios, y sin embargo se fueron y se tiraron al narcotráfico. Ya como una gran banda muy poderosa en Tijuana, pues lograron reclutar a muchachos de muy buenas familias que fueron conocidos como el fenómeno de los narco juniors, que eran sicarios que venían justamente, gente que se dedicó a matar a los enemigos de los Arellano Félix, pero que venían de familias muy, muy acomodadas. Entonces yo creo que también ese es un fenómeno ahí que es digno ahí mucho de tomarse en cuenta, ¿no?
La narcocultura, como la cotidianamente la experimentamos aquí, se da por la comunicación social del gobierno federal, que es lo que todo el tiempo nos está hablando sobre estos temas, porque pues bueno, es un gobierno que no ha tenido otra vocación más que la de una guerra respecto a este fenómeno. Y pues bueno, en la medida en que para el gobierno federal pues no hay otros logros más que los de que tengan que ver en alguna medida con el combate a algunos narcotraficantes, pues esto se va volviendo el tema más recurrente en la opinión pública. Entonces mira, aquí tengo las portadas de dos periódicos del día de hoy. Y entonces dice 200 agentes de élite a la casa de narcocapos, o sea, ya el prefijo narco para todos, entonces ya es hasta redundante, o sea, ya no basta decir capos, ahora son narcocapos. Y esta es una primera plana y es de Milenio. Y digo, oye, ¿para qué? El asunto de poner el prefijo narco como que le da un plus periodístico para vender, bueno, no periodístico, un plus de mercado para vender más. Entonces a cualquier palabra hay que ponerle el prefijo narco. Exactamente. Y entonces acá en este otro periódico dice: prospera el narco en zonas que ya estaban sin ley PGR. Sedena, el sur del Edomex se convirtió en ruta de cárteles. Detienen por unas horas a ex esposa del Chapo Guzmán. Y entonces aquí viene la noticia, también matan a precandidato panista. Entonces hubieran, aquí el error fue que no pusieron narcomatan, debieron haber narcomatan a precandidato en Narcotamaulipas.
¿Cuál es el sustento también de esta cultura? En buena medida el miedo, ¿no? El miedo delincuencial, también compartido por las autoridades, ahí están los... El propio gobierno hace eso, es inculcar en el ciudadano el miedo. Por una parte el miedo a no ser cuando menos a callar silencio ante los hechos delictivos que se suceden y por otro también ante los abusos del gobierno. Creo que eso es muy importante y como se ha señalado muchas veces, creo que la cultura del miedo es el peor terreno en donde puede fecundar la democracia.
Si tu écoutes Resonante, petit con, je te donne un bisou.
Cat Power es Shan Marshall, una mujer que 10 años atrás en Atlanta escribía canciones fuertes, tristes. En aquel tiempo su vida estaba rodeada por la heroína, pero ahora Cat Power, aunque sea un proyecto intachable, parece ser que se ha portado bien porque ya no compone, ahora solo hace covers. Shan Marshall tiene una historia de vida trágica y compleja. Si te interesa, acabo de leer un artículo en una revista electrónica que se llama newyorkmag.com y ahí lo puedes averiguar. Ahora escucharemos una canción titulada We All Die, que viene en el disco Mirror Lee de 1996.
Thank you.
Sarah Kane renovó la dramaturgia inglesa antes de suicidarse a los 28 años. Su obra gira alrededor de la depresión, la sexualidad, la incomunicación, el dolor y la crueldad. Pasó largas temporadas en el psiquiátrico, sometida a todo tipo de medicamentos para controlarla. 448 Psicosis es un testimonio de su locura, pero sobre todo de su genialidad.
Síntomas:
no come,
no duerme,
no habla,
cero apetito sexual,
en desesperación,
quiere morir.
Diagnóstico:
pena patológica,
sertralina, 50 miligramos,
empeoró el insomnio,
ansiedad severa,
anorexia,
pérdida de peso 17 kilogramos,
aumento de pensamientos suicidas,
planes e intenciones.
Se descontinuó luego de la hospitalización.
Sopiclón, 7.5 miligramos.
Durmió.
Se discontinuó luego de ser pullido.
La paciente intentó dejar el hospital pese a la opinión médica.
Reducida por 3 enfermeros del doble de su tamaño.
La paciente amenaza y no coopera.
Pensamientos paranoides. Cree que el personal del hospital trata de envenenarla.
Meleril, 50 miligramos.
Coopera.
Lofepramina, 70 miligramos.
Elevado a 140 miligramos, luego 210 miligramos.
Ganancia de peso, 12 kilogramos.
Pérdida de memoria de corto plazo.
Ninguna otra reacción.
Discusión con un residente nuevo a quien acusa de traición, luego de lo cual se afeita la cabeza y se abre las venas con una hoja de afeitar.
La paciente es pasada al cuidado de la comunidad al ingresar un paciente psicótico agudo en emergencia clínica más necesitado de cama en el hospital.
Temblores matutinos.
Sin otra reacción.
Se discontinúa la lofepramina y el citalopram luego de resultar la paciente completamente harta de afectos secundarios y falta de obvias mejoras.
Síntomas de la discontinuación: mareo y confusión.
La paciente se derrumba una y otra vez, desvaneciéndose y tirándose bajo los automóviles.
Ideas alucinatorias. Cree que el médico es el anticristo.
Oh, mon amour, tenemos una reservación para comer au Champs-Élysées. En media hora.
No, merci, mon chéri. Me quedo a leer Replicante. Ve con otra.
Cab stopped just ahead under a streetlight. Boy got out with a suitcase. Thin kid in prep school clothes, familiar face, the priest told himself. Watching from the doorway, reminds me of something a long time ago. The boy there with his overcoat unbuttoned, reaching into his pants pocket for the cab fare. The cab drove away and turned the corner. The boy went inside a building. Yes, maybe. The suitcase was there in the doorway. The boy nowhere in sight. Gone to get the keys, most likely. Have to move fast. He picked up the suitcase and started for the...
Lo que escuchamos fue un fragmento de The Priest They Call Him, un cuento corto de William S. Burroughs de 1992 y musicalizado, ni más ni menos, por Kurt Cobain en la guitarra eléctrica. Y bueno, este cuento está muy bueno y lo podrás escuchar descargándolo de nuestra página en Resonante. Ya estamos llegando al final del programa.
Y con esto se acaba la serie sobre las drogas, con las drogas y la locura.
Pero espera el siguiente miércoles a ver qué nuevo tema vamos a traer.
5 de la tarde a través de radioglobal.org.
Queremos agradecer a Medina, que edita este podcast, y a todas las voces que nos acompañaron y nos ayudaron.
No se olviden de seguirnos en nuestra página www.revistareplicante.com/resonante.
Y por el Twitter, que es
Replicante Mag, y el Facebook, Revista Cultural Replicante. A Estefan.
Bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias a Radio Global también por pasar este programa y nos estamos escuchando
la próxima semana con un nuevo tema y más sorpresas.
Adiós.
Chao.